Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy lunes 7 de abril les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos ya, como todos los días, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante Omar López Montenegro, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día a las 3 y 7 de la tarde de este lunes 7 de abril. La Unión Europea y gobierno cubano comenzarán en La Habana los próximos 29 y 30 de abril la primera ronda de negociaciones para el diálogo político y de cooperación. Editorial del diario Washington Post expresa que un plan de Estados Unidos para ayudar a los cubanos a comunicarse mejor debe ser aplaudido y no criticado. Gobierno de Venezuela donó a Cuba 3 aviones ejecutivos de lujo, comenta el periodista Antonio María Delgado en el diario El Nuevo Herald. Y delegación cubana habría sufrido otras 2 fugas en el torneo de lucha greco-romana en Puerto Rico, informa la agencia France Press. Denunció la Unión Patriótica de Cuba violentos operativos contra sus activistas en Holguín. Y jefa de corresponsalías del canal Globovisión secuestrada en Caracas este domingo. También desde Venezuela, rectora de la Universidad Central de Venezuela ha dicho que la violencia hace imposible garantizar la seguridad en el centro académico. Bueno, entrando en tema, como todas las tardes de este lunes, inicio de la jornada semanal laboral, un placer ya presentando a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes a Pendaz, a Ofelia y a todo aquel que se suma a Cuba al Día.
Bueno, vámonos rápidamente a Caracas para disfrutar unos minutos, pues, la comparecencia de Gerardo Resplandor, líder estudiantil, aunque sabemos que está acatarrado, pero no obstante importante lo que deba decir. Gerardo, buenas tardes y bienvenido. Te perdimos brevemente, Gerardo, te perdimos. Te vamos a agradecer a ver si podemos tener una mejor comunicación. Gerardo,
¿me oyes?
Sí, ahora sí, ahora sí. Lo que queremos, Gerardo, buenas tardes, es conocer de ti cuáles son las actividades. Sé que ustedes incluyeron hoy 30 carpas nuevas ahí en su protesta, pero habían 2 actividades. ¿Qué ha ocurrido hoy con el grupo estudiante que fue a la anunciatura y el otro grupo a la sede de la ONU? ¿Cuál es el escenario y hacia dónde vamos?
Bueno, hoy lunes cumplimos 15 días de protesta. A este momento nos encontramos 250 jóvenes en 140 carpas, 54 carpas, perdón. El día de hoy en nuestra agenda estaba pautado la reunión con la Nunciatura Apostólica, con Nuncios Venezuela. Fue una comisión de unos compañeros del Estado Barinas y del Estado Táchira allá. Los recibieron, ellos manifestaron su intención del diálogo. Nosotros no queremos un diálogo con el gobierno, ellos van a ser mediadores entre lo que cabe y entre nuestras exigencias para que venga una comisión internacional de la ONU al país. Yo estuve en la comisión que entró a la sede de la ONU, nosotros estábamos por toda una reunión a las 11:20, estuvimos a las 11:20 de la mañana en las oficinas, perdón, en el edificio, ¿no? Los representantes de la ONU nos dejaron esperando más de 40 minutos allí. Luego de que lograron bajar, nosotros le exigimos que nos sentáramos en una mesa para debatir las situaciones que le íbamos a plantear. Ellos dijeron que no teníamos acceso al edificio porque ese es el protocolo de ellos y que no vamos a tener acceso al edificio, no vamos a tener acceso a reuniones de las oficinas de ellos y vamos a ser más escuchados hasta que cumplamos una exigencia y sus exigencias para que quitáramos las más de 50 carpas que introducimos en la carretera, en la avenida Francisco Miranda, ya que no contamos con espacio, que quitemos las carpas que están en la entrada principal. En la entrada principal hay un espacio donde colocamos unas carpas y dejamos el pasillo abierto de la entrada principal. Eso deciden ellos que lo quitemos y que quitemos las barricadas que protegen a todas las carpas, porque ya que las carpas están en la carretera, se armaron ciertas barricadas para la protección y que no nos vaya a pasar nada. Ellos exigen que quiten eso. Nosotros les expresamos que no podíamos, que no creemos en un diálogo condicionado, que las instituciones están para escuchar a un pueblo, no para condicionar. Ellos expresaron que hasta que no lo quiten eso, no lo van a recibir. Nosotros nos paramos y lo dejamos hablando solo y nos fuimos porque nuestros sueños no los vamos a negociar y vamos a permitir que una institución, y más ellos que no son de este país, vengan a condicionar una protesta legítima de los estudiantes.
Resplandor, ¿quién fue el el personaje de Naciones Unidas que lo recibió, qué categoría tiene, a qué se dedica, cuál es el nombre de él.
Está el secretario del encargado y está el representante de derechos humanos allí. Es un señor de nacionalidad española que nos recibió, otros colombianos. Y bueno, ellos empezaron con una prepotencia que no se entiende, unas condiciones que no la vamos a aceptar, ¿no? Porque, como repito, las instituciones son para escuchar al pueblo, los protestantes somos nosotros. Entonces, en vista de los 15 días que hemos estado y ellos no han hecho nada, nosotros en este momento estamos reunidos en la Comisión Nacional para tomar dichas acciones, ya que ellos no nos dieron la espalda, porque lamentablemente tenemos información de que están respondiendo intereses del gobierno venezolano, donde lo están presionando para que levantemos la protesta. Nosotros ratificamos nuestra firme, irrenunciable e honorable lucha de que vamos a seguir así hasta que la Comisión venga del país. Nosotros estamos siendo pacíficos, llevamos 15 días siendo pacíficos, estamos gastando los canales diplomáticos que tenemos, pero bueno, luego que no se quejen cuando los estudiantes emprendamos acciones que a ellos no les guste, emprendamos acciones que sean más radicales, porque si no nos escucharon por la buena, nos escucharán por la mala, porque lamentablemente ellos están para escuchar a un pueblo, no para condicionar a un país. Tenemos el derecho constitucional de protestar en las calles de Venezuela, porque las calles son de los venezolanos, no son de las instituciones, no es de la policía, ni es del gobierno, es de los venezolanos. Y si tendremos que trancar todas las calles del país para luchar por nuestro futuro, sepan lo que lo vamos a hacer, porque no nos vamos a dejar tener el derecho a la
protesta. Ahora, Gerardo, me gustaría, en medio de este escenario que se calienta aún más el clima de los estudiantes y se espera, como tú has anunciado aquí, que se reunirá el Consejo Nacional y otras acciones pues se emprenderán. En medio de este escenario, pues se acaba de anunciar, está en los principales diarios venezolanos, que esta tarde va a haber una reunión de la Mesa de Unidad Democrática y UNASUR. Se van a reunir para hablar sobre el tema de la situación venezolana y el diálogo. El encuentro está fijado para hoy a las 4 de la tarde, luego de que haya llegado al país la canciller de Colombia, María Ángela Holguín. ¿Cómo ven ustedes los estudiantes este tipo de diálogo, Gerardo?
Nosotros ratificamos que no creemos en un diálogo de borrego, no creemos en un diálogo falso. Ahorita el país no está en condiciones para el diálogo. La Mesa de la Unidad Democrática es un factor de la política del país, es un factor del país, pero más no es todo el país. Esto no es un tema de negociar con el gobierno para la gobernabilidad del gobierno o para ver la situación del país. Llevamos 15 años viendo la situación del país de desabastecimiento, de inseguridad, de escasez, de que nos matan cada día. Ya aguantamos muchos 15 años y no vamos a aceptar de que personas decidan por nosotros. Respetamos su posición de que ellos quieran negociar, de que ellos quieran dialogar, pero ellos nos representan a todo el país. Los jóvenes venezolanos estamos representando la conciencia verdaderamente de un país, porque aquí hay jóvenes de todo el país, aquí hay jóvenes que conocen la realidad del país, jóvenes que viven día a día la situación de la inseguridad, la situación de las universidades, la escasez y el alto costo de la vida, para que vengan personas que solo representan un mínimo favor, un mínimo factor del país, a querer representar a un país. Se ven en las últimas encuestas de la sociedad en quién se siente representado el país y dice los estudiantes, luego la iglesia y de cuarto están los partidos políticos. Nosotros no nos vamos a sentar con gobiernos que apoyan al régimen venezolano y es por eso que de manera contundente rechazamos lo que ellos puedan decidir, porque lo deciden es por ellos y no por nosotros. Lo repito, ellos representan un factor del país, mas no son todo el país. Venezuela, el 75% de la población venezolana es jóvenes y los jóvenes vamos a luchar por lo que queremos y es por eso que estamos hoy en las calles y es por eso que le ratificamos al país que nuestros sueños, que nuestros futuros no son negociables.
Cari, ¿estás ahí?
Sí, pero no tengo nada que decir. Sencillamente creo que él lo ha dicho todo. La diversidad existe y verdaderamente mi respeto para ti y para todos los estudiantes venezolanos.
Gerardo, que te mejores, que pases mejor esa gripe. Trataremos de establecer contacto contigo mañana nuevamente. Hasta luego, Gerardo Resplandor. Vámonos a una pausa. De regreso, otro contacto desde Caracas, Venezuela, esta vez con un periodista del el Diario Universal. Diremos quién es al regreso. Regresamos en breve.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este miércoles a las 7 y 5 de la noche se enfrentan los equipos de Miami y Washington en el National Park.
Here we go now.
Los Marlins, que comenzaron la campaña con muy buen pie, tendrán lanzando los bultos postales a Jacob Turner, quien en esta temporada no tiene victorias ni derrotas, pero sí 7.50 carreras limpias por juego y un abaricado.
Welcome home to the Nationals.
Los Nacionales responderán con Tanner Roark con un triunfo sin reveses, promedio de 3 carreras limpias por juego y 5 ponchetes.
Escuche el partido entre estos dos rivales de la división este de la Liga Nacional a las 7 y 5 de la noche este miércoles, con la narración y comentarios de Edemio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña.
Pelotero la bola.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Hoy en Contacto Cuba, la prensa cubana dice que hay que cuidar el agua. Sin embargo, oigamos las voces dentro de Cuba que dicen cómo está el agua en la isla. Aquí en Contacto Cuba a las 4 y a las 9 y media.
Bueno, regresando aquí en Cuba al día este lunes 7 de abril, mi colega Cari Roque, quien les habla, Tomás Cardoso. En breve, pues trataremos de establecer comunicación desde Venezuela con el destacado periodista Alexander Gambero, del diario El Universal. Aún, pues, la producción intentando, Cari, establecer el contacto. Problemas con Caracas. Ahora, interesante, Cari, esta posición de los estudiantes venezolanos. Hoy han puesto 30 carpas nuevas ahí en la sede de la ONU en Caracas. Se ha roto el diálogo con la anunciatura y con los propios delegados de la sede. Reunidos los jóvenes estudiantes para aumentar el nivel de protesta, según lo que el mismo Resplandor nos ha dicho. Y sumado a esto, no ven con buenos ojos y rechazan el diálogo de la mesa de unidad con el gobierno. ¿Qué escenario más complicado, Gary?
Mira, hay una realidad. Ellos han puesto los muertos, ellos han tomado la iniciativa, ellos crearon las condiciones para que justamente algunos sectores de la parte política del país pudieran ratificarle al mundo, como en el caso de María Corina Machado, justamente que Venezuela no es un gobierno democrático. Entonces, cuando tú pagas un precio tan alto, Tomás, por demostrarle al mundo que el país donde tú vives no tiene un presidente legítimo y además de eso es una dictadura brutal, es muy triste claudicar dentro de un diálogo con países que ya de antemano han mostrado su favoritismo por el gobierno de Nicolás Maduro. O sea, el diálogo, cuando es un diálogo sincero, cuando existen factores que pueden intervenir dentro de una crisis para mejorarla, es favor, es fantástico. Pero cuando el diálogo se convierte en una doblegación de tus principios para que los mismos tiranos te sigan gobernando, eso sí que no se debe admitir.
Bueno, precisamente ahí está el planteamiento de Resplandor. Le han pedido unilateralmente a estos más de 250 estudiantes que levanten las carpas, levanten las protestas y después vamos a negociar. Ese es el objetivo del gobierno. Y ahí están los muchachos. De ninguna manera negociamos en medio de la protesta que tenemos. Eso por una parte.
¿Tú crees que tú puedes creerle a un gobierno?
Claro,
que está actuando de la forma en que está actuando. Levanten las carpas. Lo que a mí me llama la atención es el papel de las Naciones Unidas. Con toda honestidad, lo menos que pueden hacer es tratar de, aunque sea de forma hipócrita, llegar de lo que es una verdadera voluntad popular por encima de lo que es un clamor de un pueblo que lleva meses tirado a la calle y que ha puesto una alta cuota de víctimas, pues siguen imperando dentro de este conjunto de organizaciones internacionales, llámese OEA, llámese Naciones Unidas, los intereses creados, esos que se dialogan y que se concuerdan en oficinas privadas.
Bueno, Cari, tenemos tres notas aquí, problemas para establecer la comunicación con Caracas, pero sumado a lo que está fluyendo en las últimas horas, Cecilia García Rocha, la rectora de la Universidad Central de Venezuela, una universidad que no es privada, una universidad donde estudian la mayoría de los estudiantes de clase baja y media de ingresos en Venezuela, que es, diría yo, pues el embrión, ¿no?, de estas protestas, el símbolo de estas protestas estudiantiles. María Cecilia María García Rocha ha dado una entrevista a la prensa y ha dicho que es imposible para la dirigencia académica de la Universidad Central garantizar la seguridad cuando hay violencia, y puso el ejemplo qué violencia se puede implementar cuando se ven ingresando al centro universitario a decenas de policías de la Guardia Nacional Bolivariana con sus armas largas. Eso por un lado, de última hora, sumado a la información que ha estado fluyendo en el día de hoy, el excelente reportaje del periodista Antonio María Delgado en el Nuevo Herald sobre los lujos de la nueva nomenclatura cubana y la donación de tres aviones de lujo Falcon de fabricación brasilera a la dirigencia cubana. Es lo que está ocurriendo, Cari, sumado a la triste historia de la jefa de corresponsales del canal Globovisión, secuestrada en su casa por dos encapuchados el día de ayer. ¿Qué más fluye en las redes, Cari Roque?
Bueno, la muerte sospechosa de los dos ciclistas, y que uno es un allegado de la infancia de Leopoldo López y el otro es el cuñado de un alcalde. O sea, arriba de eso, pues estamos sumando que constantemente están creando las condiciones para reprimir más a la población. O sea, mira, Tomás, con toda honestidad, esto es un escenario muy lamentable. Y digo lamentable porque yo creo que nadie desea un baño de sangre en Venezuela. Ya se está dando, no se le llama guerra civil porque la parte opositora está desarmada, pero está sí convirtiéndose en un estado de terrorismo estatal por parte del régimen de Nicolás Maduro. Que no lo quieran señalar así, que quieran de seguir diciendo que hay ciertos sectores, porque para justificar, ¿no?, esta conducta califican a los estudiantes como de ciertos sectores, pero yo oí y vi unas declaraciones justamente de la rectora de la universidad, donde fue muy clara y muy determinante, y no va a permitir que nuevamente se viole la inmunidad.
Pero lo que ella ha dicho en esa propia entrevista es que ella no sabe hasta qué punto los guardias de seguridad y el sistema de seguridad del centro académico tenga la capacidad de contrarrestar el ímpetu de una fuerza agresiva que es un ejército, ¿me comprendes?
Desde luego,
es
Tomás.
Lo que está planteando ella.
Ella lo que está planteando es el abuso de poder por
exacto,
parte del gobierno,
exactamente.
Más nada que eso.
Ahora,
en dos palabras, muy valiente la
declaración. Muy valiente, de bueno, defendiendo a su estudiantado que fueron, como tú sabes, a esconderse allí en su alma mater, y hasta ahí los persiguieron con gases lacrimógenos y con tanquetas la Guardia y la Policía Nacional Bolivariana.
No, y los desnudaron.
Y los desnudaron.
Y los violaron, y hay fotografías muy impactantes, muy feas, de todo lo que ocurrió, y que justamente no le ocurrió a la parte gobernante, sino a los estudiantes que buscaron refugio en su alma mater.
Claro. No hemos podido, lamentablemente, establecer contacto con el destacado columnista del diario El Universal de Caracas, Alexander Gambero. La situación, el clima en Venezuela, pues a veces, incluso ya, Cari, a ese nivel estamos llegando, dificulta las comunicaciones, pero me gustaría estos dos minutos y algo que nos queda en nuestro espacio para que el pueblo de Cuba conozca cómo vive su nomenclatura, los cambios desde el Iluchín 62 que transportaba al exgobernante cubano Fidel Castro. Ya vamos por los Falcons 900 con valor cada uno entre 100 y 110 millones de dólares. Son tres, no solo los usa el gobernante cubano Raúl Castro, sino también el vicepresidente, otros líderes, Ramiro Valdés, Es todo un escándalo esto que ha fluido hoy desde la nota del destacado periodista Cari Antonio Merea Delgado y estas donaciones de estos tres aviones de lujo, bueno, para viajes personales de la nomenclatura cubana.
Y el escándalo mayor es que cuando Chávez los compró para el uso de PDVSA.
De PDVSA.
O sea, que ahora PDVSA tiene su sede en La Habana, Cuba, y el presidente de PDVSA es Raúl Castro, el vicepresidente es... ¿cómo se llama el compañero que siempre usa?
Miguel Díaz-Canel. Ajá. Ah, no, el vicepresidente del gobierno, Machado Ventura.
Machado Ventura y Díaz-Canel.
Y Díaz-Canel, los tres.
Mira, ¿tú crees que en época del sometimiento de Cuba a la Unión Soviética, alguno de ellos hubiera podido pensar que va a disfrutar de un Falcon?
Claro.
No. Fidel Castro mantuvo una austeridad. Esa austeridad se vino abajo. Y hoy por hoy, los capitalistas socialistas mejor pagados que hay en el mundo por Venezuela son los hermanos Castro.
Bueno, déjame decirte que son aviones extremadamente lujosos.
Ya vi las fotos.
Viste las fotos. Uh-huh. Es una excelente historia. Bueno, concluimos con esto, Karen. Nos quedan unos minutos. Veremos a ver qué pasa. ¿Tienes alguna expectativa de este encuentro de UNASUR con la mesa de unidad encabezada por Ramón Guillermo Aveledo, que ocurrirá en breve en Venezuela?
Bueno, no sé, no creo que las expectativas vayan a ser muy, muy buenas, Tomás.
Hay una polarización incluso dentro de la oposición, son diferentes los escenarios.
Mira, Capriles está pidiendo y está diciéndole al país que las protestas están haciéndole el juego al gobierno. María Corina Machado mantiene una posición total y absolutamente diferente. O sea, en momentos de crisis, esta oposición política está dividida y fragmentada.
¿Cómo no? Gracias, Cari. Dios mediante, para mañana martes regreso a las 3 aquí en Cuba al Día. Las gracias también al líder estudiantil Gerardo Resplandor por estos breves minutos que nos dio desde Caracas, Venezuela. Nos vamos a una pausa. Ya entrando al estudio, como todos los días hasta ahora, Omar López Montenegro y nuevos invitados de lujo, como siempre, aquí en nuestro espacio. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí en Cuba al Día, este lunes 7 de abril, iniciando nuestra jornada semanal laboral. Un placer, como todos los días, estar ahora presentando a nuestro querido colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Pues bien, Tomás, ya sabes, domingo, jornada dura, basquetbol, sol,
en yo fin. Yo no puedo hablar de lo mismo porque resulté bastante golpeado. Mi participación.
Fue violento.
Las repercusiones físicas todavía del encuentro, pero valió la pena. Se disfruta. No. Bueno, antes de irnos con una invitada de lujo, de gala, aquí en nuestro espacio hoy en Cuba al Día, brevemente, Omar, el escenario. Tuvimos breves minutos a Gerardo Resplandor. Se rompieron todas las negociaciones hace más de una hora con la sede de Naciones Unidas. Básicamente, los jóvenes estudiantes venezolanos, 250 de ellos que están acampados con una cantidad de carpas, abandonaron la reunión porque se hacían eco sordos los funcionarios de la ONU, que básicamente le han planteado a los estudiantes: mira, levanten las carpas, levanten la actividad y después que ya se vaya todo, pues podemos hablar, lo cual considera el estudiantado que es una trampa. En medio de este contexto, y ellos están reunidos, el cónclave nacional de los estudiantes venezolanos, de cara a qué van a implementar, cuáles serán las nuevas medidas, pues esta tarde se reúne la Mesa de Unidad Democrática y UNASUR, reunión que ha sido rechazada por estos líderes estudiantiles. ¿Cuál es el escenario de Venezuela?
Bueno, el escenario es muy parecido a muchos que se han visto en otros lugares donde han sucedido este tipo de conflictos. Léase, pues, incluso la propia Primavera Árabe, Serbia. Los políticos tradicionales siguen funcionando en la misma esfera, es decir, funcionan en un vacío político. La Mesa de la Unidad Democrática en estos momentos en Venezuela no tiene ningún cuerpo real, es solo una enunciación política de un grupo de personas que representan a partidos que están prácticamente caducos. El conflicto en Venezuela, y eso cualquiera que tenga un mínimo de entendimiento se da cuenta que está sucediendo en las calles. ¿Quiénes son los protagonistas? Los protagonistas son los estudiantes, también políticos como María Corina Machado, como Leopoldo López, pero está claro que el escenario político tradicional de los juegos y rejuegos, los manejos, la mal llamada, no me canso de repetirlo, la mal llamada realpolitik, que no tiene nada de real, no funciona en una situación de esta, que es un conflicto asimétrico. Continúo repitiéndolo.
¿Cómo no, Omar? Bueno, pues un placer como siempre por el análisis. Y ahora nos vestimos de lujo, le damos la bienvenida aquí en los estudios de Radio Martí, en el programa Cuba al Día, a nuestra compañera Silvana Núñez, especialista en redes sociales. Buenas tardes y bienvenido, Silvana.
Buenas tardes, Tomás. Gracias por la invitación. Hola.
Omar. Un placer tenerla aquí, por supuesto.
Gracias.
Bueno,
gracias.
Pues queremos tu aclaración, que nos ayudes, toda una especialista en redes sociales, durante el fin de semana. Y de una manera sospechosa, diría yo, porque ha ido suplementando el diario Juventud Rebelde, Omar, al órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. A veces ciertas cosas y ciertos elementos de la realidad cubana ya no es Granma, es Juventud Rebelde.
Bueno, el régimen en estos momentos funciona, ¿sabes? Como, digamos, estas mujeres de la vida venidas a menos, que le han caído los años, intenta maquillarse, claro, para lucir mejor. Entonces, por eso algunos temas coge Juventud Rebelde. Caramba, estos son temas de redes sociales, Juventud. Déjame enviar mi mensaje a través de Juventud Rebelde en vez de Granma. Pues todo el mundo sabe lo que es Granma. Claro. Una ancianita, una abuelita. Lo dice, el nombre lo dice todo.
Y además, Granma representa los Iluchín 62, los viejos aviones rusos que viajaban la nomenclatura cubana, que ahora viajan Falcon 900 brasileños.
Los octogenarios, las ancianitos, perdón, los ancianitos del Comité Central.
Bueno, pues la bienvenida ya a Silvana. Silvana, pues Juventud Rebelde habla su versión más allá. Este es el titular del Sunsuneo, entrando en piramideo. Primero que nada, las diferencias en Sunsuneo y piramideo.
Simple, no sé qué es Sunsuneo, no tengo la idea de cómo es el proyecto o cómo fue en su momento, porque lo que me enteré por lo que ellos escribieron.
Ajá.
No tengo ni idea cómo funcionaba ni por qué se terminó. Yo entré con Piramideo nuevo y acá estoy, en este medio.
¿Cómo funciona Piramideo?
Piramideo es con los números de teléfono de la gente de Cuba, es para la comunicación interna de los cubanos. No es como un Twitter o un Facebook que la información sale. Es la información es entre familiares, amigos, dentro de Cuba. No es una información que sale. No sé por qué la comparación, porque tengo por lo que leí que ellos pusieron, Sunsuneo, un tipo Twitter para el exterior. Y esto es nada que ver.
Sí, exactamente, Tomás. Es una diferencia sustancial. En el caso de Sunsuneo, la información entraba y salía de Cuba. Había intercambio de información entre usuarios que estaban fuera y dentro de Cuba, como funciona Twitter, que no hay ningún problema, claro, lo repetimos, con Sunsuneo no hay ningún problema, eso existe en cualquier lugar del mundo. Todo, la mayoría de los países tienen versiones locales de lo que es Twitter, incluso de lo que es Facebook. Muchos países, y no países, personas intentan crear redes similares para competir. Así que no es nada más que una libre competencia en el mercado de la comunicación, lo que yo veo, Silvana, ¿no?
Correcto, correcto. Y esto no tiene nada oculto. Piramideo nunca fue oculto. Siempre desde el número, del día número uno fue publicado. Y no sé dónde, cómo saben el contenido de los mensajes para titularlo de subversivo cuando ni yo puedo mirar qué contiene el mensaje. Lo que nosotros vemos solo el flujo de los números, pero no el contenido del mensaje, porque es privado de cada usuario. Entonces no sé cómo los señores del otro lado pueden estar diciendo eso de piramideo.
Bueno, lo que yo veo en este caso para mí es que los señores del otro lado lo que le temen es al flujo de información.
Libre.
El flujo libre de información, porque saben que la información es poder. Ojo, repito esto también, la gente suele repetir frases y etiquetas. La información es poder cuando tú la sabes utilizar. No solo por tener información eres una persona poderosa. Pero sí le temen a este flujo de información. Si le temen a la posibilidad que la gente, al conocerse y al comunicarse, adquieran poder, un proceso que se llama empoderamiento ciudadano, y esto puede conducir a otras cosas, pero el régimen sabe que esto es un fenómeno natural. Con o sin piramideo, para mí, esto va a suceder.
Seguro. Yo creo que por eso el ataque hacia piramideo, porque estamos logrando lo que es la comunicación interna, y eso es lo que molesta, pero es totalmente visible, piramideo no está oculto. Me pueden enviar un email si quieren, que les contestaré con mucho gusto.
Limpia y claramente.
Total.
Silvana, antes de irnos, nuevamente, para beneficio de quienes quieran nutrirse de Piramideo, ¿cómo acceder, cómo llegar a Piramideo?
Ok, Tomás, lo pueden hacer de dos maneras. Vía por internet. Piramideo es totalmente gratuito. Si lo haces por internet, ingresas a www.piramideo.es y ahí vas a ver un link que dice regístrate ahora y te va a dar la opción para poner tu número de teléfono. Ahí vas a recibir una contraseña que va a ser para acceder a tu cuenta vía internet. Si lo hacen por teléfono al número que está en la pantalla de Piramideo, no tienen que recibir contraseña. Aclaro esto porque hay una confusión. Como lo pueden hacer de dos vías, directamente por el teléfono ponen el nombre de la pirámide que quieren y ya está creada la pirámide. No tienen que recibir ningún código.
¿Algo más, Omar?
No, me parece bien, bien claro, simplemente. Es más, y me gusta resaltar esto que estaba diciendo Silvana. Desde el primer día, Piramideo se anuncia públicamente. Uh-huh. Aquí por las ondas de Radio Martí, por las tres plataformas. Es decir, no hay ningún problema. Todo el mundo sabe qué cosa es.
Sí. Bueno, pues gracias, Silvana. Y bienvenido al club. Bienvenido
gracias.
Al club de los criticados por el lado de allá.
¿Cómo no?
Bueno, quiere decir que están haciendo bien el trabajo.
Exacto. Bienvenida, Silvana Núñez, gracias. Especialista en redes sociales, y que se repita la visita aquí en Cuba al día.
Gracias
por todo.
Gracias, Omar.
Vámonos a una pausa informativa. De regreso, ya en línea telefónica, desde Santiago de Cuba, el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Regresamos en breve.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí transmite de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 kHz de la banda de onda media. Radio Martí, de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 AM.
Avanza Cuba, el estelar interactivo de Martí, regresa en una edición especial, Estudiando en la Yuma. Entérese de cómo los estudiantes cubanos o residentes en la isla pueden cursar estudios en los Estados Unidos a través de un programa especial de la Fundación Nacional Cubano-Americana en conjunto con el Miami Dade College. Si quieres participar, envía tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com o si lo prefieres, utilizando nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Avanza Cuba, estudiando en la Yuma. No te lo pierdas el próximo sábado 12 de abril a las 4 de la tarde a través de Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Bueno, regresando aquí a Cuba al día este lunes, 7 de abril, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Ya directamente desde Santiago de Cuba, en línea telefónica, el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Buenas tardes, Ferrer, y bienvenido como siempre.
Buenas tardes, Tomás. Un abrazo fraterno para ti, también para Omar, y saludos a los oyentes de ese programa.
Bueno, en medio de noticias que hemos estado siguiendo, José Daniel Ferrer, durante el fin de semana, que vienen de un paco de tu organización, de un incremento de la represión, sobre todo en la provincia oriental de Holguín, contra los activistas, también contra las damas de blanco, en medio de este contexto, que es ya parte del hábitat natural de todos los días y principalmente los fines de semana, se acaba de anunciar hace un par de horas que finalmente la Unión Europea y el gobierno cubano celebrarán los próximos días 29 y 30 de abril en La Habana la primera ronda de negociaciones para un nuevo acuerdo de diálogo político y de cooperación. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué influencia puede tener la UNPACO, la disidencia cubana, de tratar de contrarrestar este intento, si es que no se habla de derechos humanos en este intento de cambiar la política, la posición común de la Unión Europea hacia el gobierno cubano?
Sí, mira, sin dudas, la situación, ¿no?, en cuanto a la represión se viene incrementando visiblemente, ¿no?, en toda la isla y en particular, como mencionaba hace un instante, en la región oriental, también en el centro y el occidente. El fin de semana fue bastante movido, hubo muchísima represión en Holguín y acá en Santiago de Cuba. Este aumento de la represión tiene una explicación, es decir, sencilla. Es el incremento del activismo pro-democrático, tanto de la Unión Patriótica de Cuba, como las Damas de Blanco, y otras organizaciones de la sociedad civil, otros grupos de la fuerza, ¿no?, pro-democracia en Cuba. Es una cuestión de física. A mayor acción, mayor reacción, a favor de la libertad, a favor del respeto a los derechos humanos, a favor del bienestar del pueblo cubano, mayor rabia, mayor furia, mayor miedo, mayor susto de la tiranía, y sus abuesos salen a reprimir con la mayor fuerza posible. En medio de esta situación, ¿no?, pensamos que la Unión Europea no olvide su compromiso público de que toda relación, todo diálogo con el régimen dictatorial de los hermanos Castro contempla como cuestión primordial el asunto de los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos en Cuba. Y en medio de esta situación, la Unión Patriótica de Cuba responde, ¿no?, con mayor firmeza, con mayor activismo al incremento de las violaciones a los derechos fundamentales de las personas. En Jibara, durante el fin de semana, tuvimos 5 viviendas allanadas, varias decenas en la provincia de Holguín de activistas detenidos y golpeados. Abusos de todo tipo. Incluso ayer golpearon brutalmente 5 agentes de la policía política y de la PNR a la Dama de Blanco, Yileni Aguilera Sancho. Había que oír la voz de esta señora cuando explicaba los hechos. Pero más importante aún fue la firmeza con que ella y el resto respondió, y a las 12 de la noche hicieron a la policía política retirar su fuerza. Lo hicieron rendirse y retirar su fuerza ante el valor de ese pequeño grupo de activistas dispuestos a continuar enfrentándose con dignidad y valor a las infamias, a los desmanes de la tiranía. Hoy hubo juicio contra un activista en Caimanera, hubo protesta de los nuestros en Caimanera y sintieron que su protesta fue exitosa porque terminaron suspendiendo la acusación contra el activista, que era la víctima, no el victimario, no el delincuente. Y también hubo juicio contra otro activista en Buenaventura, Calito García Holguín. Allá los nuestros también salieron a protestar, están a la espera de la decisión. En un caso, en el de Caimanera, la acusación por desorden público, en el caso de Buenaventura por un supuesto delito de atentado, porque el régimen está tratando de arrinconar a toda costa a la oposición, y la oposición arrincona al régimen ganando espacios cada vez mayores en las calles de todo el oriente, también en el centro y hasta para el occidente del país. En estos momentos estamos averiguando, Tomás, y con ello concluye esta primera pregunta, estamos averiguando un posible asalto acá en el reparto Mariano de la Torre contra la vivienda de Carlos Oliva Riverí, secretario de una de las células más activas de la UNPACO. El sábado llenamos la calle, calle 8, la llenamos de niños, jóvenes y adultos. En una actividad pública de la UNPACO, la policía política trató de impedirla y la población le está perdiendo el miedo. No le hicieron caso, no se dejaron intimidar y llenaron la calle. Y ahora la información nos llegó hace solo 7 minutos. Mandamos a verificarla. La policía había allanado la vivienda con los consiguientes robos, la consiguiente violencia, porque están muy asustados, porque el pueblo le está perdiendo el miedo. La gente se suma. Crece el activismo, crece la oposición.
José Daniel, abundando un poco en la pregunta que hacía mi colega Tomás Cardoso, ¿cómo pueden ustedes insertarse dentro de este proceso? ¿Cómo la sociedad civil dentro de Cuba puede tener una voz en este proceso que tal vez, no diría yo de abolir, pero sí de circunvalar la posición común de la Unión Europea?
Sí, mira, está faltando algo, está faltando algo hace ya bastante tiempo y estamos haciendo los mayores esfuerzos, ¿no? Y debemos combinar los esfuerzos de los que estamos dentro, de las fuerzas pro-democráticas que estamos dentro del país y de los exiliados, que también patriotas, que también luchan desde el exterior por la democratización de nuestra sufrida patria. Hay que demostrarle a los europeos, a los latinoamericanos y al mundo entero de que hay una fuerza unida, hay una oposición que trabaja de conjunto, que combina sus esfuerzos, que tiene serias estrategias, que desarrolla día a día un accionar visible, palpable en las calles de Cuba y que tenga nuestra fuerza. De hecho, está sucediendo, de hecho, vamos unificando, más lento de lo que quisiésemos, porque son muchos los obstáculos. Está la labor de la inteligencia castrista, están también ciertos elementos, siempre, ¿no?, presentes en toda obra humana, que dificultan, ¿no?, un poco esta labor. Pero sí, tenemos esa tarea ahí pendiente y a resolver en un corto plazo. Los europeos deben de quedar claro de que no solamente deben apoyar a los demócratas cubanos por una cuestión ética, sino por una cuestión práctica. Por una cuestión práctica, porque las cosas van tomando el rumbo que deben y nos vamos convirtiendo en un referente para la población. Y un buen día el pueblo decide sumarse en marcha, ponemos fin a la dictadura, y tanto europeos como latinoamericanos equivocados y otros gobiernos también poco solidarios con la situación de falta de libertades y derechos que padecemos los cubanos, entonces se verían en una situación difícil, porque los pueblos terminan siendo muy agradecidos con quien tendió la mano amiga y terminan siendo muy críticos con quienes en el momento que le necesitaron miraron para otro lado. Es decir, debe quedar bien claro de que es una cuestión ética y también una cuestión política. Hay a los demócratas cubanos, a quienes tienen que tomar como referente, es a quienes tienen que tender sus manos. No nos oponemos a que dialoguen con el régimen, pero deben dialogar con el régimen como lo que es el régimen, sabiendo que están dialogando con una banda de mafiosos, con una banda de individuos capaces de todo exceso, de toda infamia, con tal de seguir controlando los destinos de una nación y continuar oprimiendo y explotando a 11 millones de habitantes.
Ferrer, nos queda algo más que un minuto. Que la UNPACO, que tiene su monitoreo de la temática nacional, ¿cómo está recibiendo en el oriente del país los cubanos todo lo que está ocurriendo con las masivas protestas estudiantiles contra el gobierno de Maduro en Venezuela?
Mira, la UNPACO está haciendo un esfuerzo sobrehumano, y Radio Martí y TV Martí y América TV y Mega TV y CNN Latino nos están ayudando mucho, porque bajamos de YouTube toda información que podemos para informar a la mayoría de los cubanos, a la población que nos rodea, a los estudiantes que nos rodean, y nos piden mucho la información. El gran problema de los cubanos es la poca información que reciben. La televisión controlada por el régimen castrista y Telesur, también parte del régimen castrista, miente, desinforma, engaña, manipula toda información sobre lo que en verdad está ocurriendo en Venezuela. Quienes se van informando con nosotros nos toman como referente y nos piden constantemente información, y oímos a menudo discusiones públicas donde los que están informados gracias a nosotros, donde los que se informan a través de nosotros discuten con los que están desinformados y dicen que es la oposición la que es violenta y la que causa problemas en Venezuela. Hay una seria situación de enfrentamiento a menudo por la información de uno, que aunque estén en contra de lo que hace el régimen cubano aquí, de una u otra manera terminan mal informado, desinformado por lo que dice la prensa oficialista. Óyeme, permíteme en unos segundos. Sí, se acaba de confirmar que fue asaltada la vivienda de Carlos Oliva Riverí, y que fueron detenidos él y su esposa, y que le llevaron todo cuanto encontraron dentro. Vamos a precisar los datos en los próximos minutos.
¿Dónde ocurrió esto? ¿Cuál es la dirección, Ferrer?
Esto es calle 8, reparto Mariana de la Torre, Santiago de Cuba, sede de la célula José María Espina de la Unión Patriótica de Cuba, una de las más activas acá en la ciudad de Santiago de Cuba y uno de los centros de mayor oposición en todo el país.
Gracias.
El sábado, la calle ahí, como te decía anteriormente, fue totalmente tomada por la UNPAC y las personas invitadas a una de nuestras actividades.
Bueno, gracias, Ferrer. Le vamos a estar dando seguimiento a esto que está fluyendo ahora ya en Santiago de Cuba. Gracias, secretario ejecutivo de UNPAC. Y ya hoy lunes, iniciando nuestra jornada semanal laboral, también le damos la bienvenida, como siempre, a esta hora, a nuestra querida colega Lisandra Díaz. Buenas tardes, ¿qué tal de fin
Buenas
de semana?
Buenas tardes, muy bien, ¿y ustedes?
Muy bien, la
Por
verdad.
Por esas caras, yo sé que bien. Espero que lo mismo haya sido para los amigos oyentes. Hoy, como siempre, traigo las recomendaciones para que usted entre a nuestra página y seleccione las historias que han resultado más leídas por otros como ustedes. Bueno, la historia que ahora mismo está encabezando la lista de las más leídas es esta, titulada El intelectual Montaner. Probablemente Venezuela vaya a un encontronazo entre militares. Y como decía, es el intelectual cubano Carlos Alberto Montaner y esta columna, este artículo que ha publicado, y en el que se pregunta que qué impide que el poderoso chavismo antimaduro, tal vez mayoritario, le pida la renuncia al presidente y busque una salida constitucional a la crisis. Una pregunta interesante, porque estamos hablando de la oposición dentro del oficialismo. Y bueno, quiero recomendar esta columna que ya ha resultado atractiva para muchas personas que han entrado hoy a nuestra página.
Sí, una opinión muy respetable siempre, claro, de Carlos Alberto Montaner. Yo lo que pasa es que siempre me pregunto, siempre se habla de la oposición dentro de los regímenes y se espera una actuación de esta oposición, pero si analizan los últimos años los procesos de cambio político interno en las naciones, no ha sido la oposición a los regímenes las que los ha hecho colapsar, sino precisamente la oposición que está en las calles. Así que el escenario en Venezuela está más inclinado del lado de los estudiantes, la fuerza de la sociedad civil, tal vez que una pugna entre militares, lo único que puede llevar es a otros militares a poder. Claro.
Bueno, ahora que mencionas eso, también recalco ese espacio que se ha dedicado en nuestra página desde el inicio de las protestas en febrero, y hoy también encabezan las más leídas todas las historias que tienen que ver con Venezuela, y precisamente hay un general venezolano retirado, Ángel Vivas, que señaló en Twitter que para que el pueblo pueda deshacerse del invasor cubano tiene que activarse en resistencia. Y este es otro discurso que no es pacifista como lo estábamos esperando. O sea, le está pidiendo de verdad a otros militares, a otros colegas que tomen parte, que de verdad se enfrenten a la injerencia cubana dentro de Venezuela.
Que indudablemente tiene que haberlo, Omar, tiene que haber militares venezolanos molestos con la injerencia. Lo que pasa es que no se conoce porque es censura.
Por supuesto, lo que pasa es que la gente suele asociar esto con un enfrentamiento violento. Ni es pacífico ni es violento, es no violento, que es una forma de confrontación sin utilizar la violencia.
¿Qué más tenemos, Lisandrita?
Sigo. Con Venezuela, también tiene relación con Venezuela el secuestro de la jefa de corresponsalías del canal venezolano de televisión Globovisión, Nairobi Pinto. Su padre está dando declaraciones y pidiendo a los secuestradores que por favor se comuniquen con ellos, que la devuelvan. Otro hecho que también ha conmocionado Venezuela ha sido la muerte, el asesinato de dos jóvenes allegados. Uno de ellos ha llegado al líder opositor Leopoldo López, otro cuñado del alcalde del municipio caraqueño de Sucre, Carlos Ocariz, y que al parecer son hechos delictivos que están vinculados a la violencia política que vive el país. Eso es lo que se sabe hasta el momento y por supuesto que se dará seguimiento a estas notas. No queda mucho tiempo, pero
tenemos algo más.
Para invitarlos a que entren a nuestra página y también se comuniquen con nosotros a través de las redes sociales Facebook y Twitter.
Gracias como siempre, Lisandra. Lo último que tiene nuestra página de internet, lo que ya está hecho y lo que está en progreso para las próximas horas. El agradecimiento a mi colega diario también, Omar López Montenegro, para nuestro técnico Juanito Pendaz. Y en la producción, como siempre, Ofelia Oviedo. Tuvo el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso. Dios mediante, mañana martes a las 3 en la costumbre, aquí de nuevo en Cuba al Día, en Radio Martí.